antes de ir con esa anécdota que ocurrió hoy día, vamos a Dios en oración. Padre celestial, nos sentimos tan bendecidos de poder recibir estudios bíblicos en nuestro idioma, Señor. Gracias porque nos has dado este ministerio, Señor, que nos, es una vía, un medio en el que podemos acercarnos a ti. Señor, sabemos que en nuestro idioma se siente más fuerte, muchas veces la palabra nos llega más profundamente, Señor, y te pedimos, Padre, que esta lección de esta noche nos ayude, Señor, que nos fortifique, que nos ayude a madurar espiritualmente, Señor. Cualquiera que sea nuestra necesidad, Padre, en todas las escrituras que veamos, Señor, que realmente nos enfoquemos en ti, Padre, en caminar cerca de ti, en tener tiempos contigo, Padre, y últimamente, Señor, en ver los grandes ejemplos de la palabra que tú nos has dado, Señor. Te pido que bendigas esta noche, que me pongas aparte, Señor, para que solo tu espíritu pueda llegar a ser impartido a través de este grupo de discípulos. Padre, te agradecemos por esta noche, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, y entonces, ¿qué les parece esta historia del niño del globo? ¿Cómo se...? ¿No habías escuchado Vivi para nada?
No,
no ves noticias. Oh, ya, y Miguelito no le has tenido informada acerca del niño del globo. Bueno, pero quizás eso sea algo muy positivo, muy bueno, ¿no? Porque te mantiene libre de todas esas cosas del mundo, ¿no? Exacto. Sí,
yo no quería pensar esto, pero un compañero de trabajo me dijo, a mí se me hace que esto fue fake. Hace como 2 días. Y dije, porque ya habían salido ellos en el programa de televisión y todo esto. Yo la verdad nunca quise pensar, nunca me pasó por aquí pensar que esos padres hubieran... Pero mira,
sí,
¿no? Compañero acertó, ¿no? Desafortunadamente sí. A veces dicen, piensa mal y acertarás. Como discípulo no creo que debamos de pensar mal, pero...
Amén, así sucedió, ¿sí? Ah, Marité.
No, lo que más me pasó, me dio angustia, de verdad, así es como... El padre dejaba que el niño compartiera una mentira.
Mm.
Y yo lo hice. O sea, él estaba hablando que le había dado susto y que se había escondido no sé qué. Y que una historia que una vez ya se lo había enseñado a un niño de esa edad.
Exacto, el engaño, la mentira, ¿no? ¿Y Leo?
Sí, bueno, yo como padre, compadre de mi hijo, ¿no? De 4 años que cumple mañana él. Bueno, primero escuché lo que pasó, ¿no? Pensé pues de que siendo niños, ¿no? Cualquier cosa es posible, porque ellos, ¿sabes? ¿No? Están en... Son bastones, ¿no? Están así como experimentando y jugando y así, ¿no?
Claro.
Entonces, esa posibilidad que existió, ¿no? Al principio. Obviamente después al ver o sea, más adelante pues duré, ¿no? Pero sí al principio porque como digo, no, los niños son aquí.
Claro, ajá. Sí. Ajá, sí.
Lo más interesante fue la llamada que hizo la madre al 911, que era una llamada de pánico, de terror, desesperada y angustiada porque el niño se había dado el globo. Cómo ella pudo, ¿verdad? Tener
sí.
su corazón para hacer una cosa tan increíble. Porque a mí me partió el alma inmediatamente que yo no vi a ella con aquella desesperación porque el niño se había ido en el globo.
Claro, es como que si todos nos tragamos la historia, ¿no? Como que estábamos pensando que era algo real, una tragedia realmente, y en realidad era pura publicidad, ¿no?
Exacto.
Y para nosotros es retante, sobre todo porque, como dice Maritere, como vemos cómo esos padres imparten ese tipo de valores a sus hijos, ¿no? Sí.
¿Nuri? Yo rapidito nada más se me ocurre que es, yo creo que la falta de aterrizar en la realidad y no estar en la palabra y todo eso, porque es tan fácil fantasear una historia como Excel, es posible. O los niños que recién quemaron otro niño, que tampoco vi la noticia, me enteré por segundos, pero es la falta de contacto con la realidad y con el bien de cada día, el hacer lo correcto, no sé, o sea, que perdemos la cabeza y nos vamos a una historia que... Dice, puede ser real, y los niños habrán dicho, bueno, si le ponemos fuego, igual, y puede ser, no, o sea, no sé en qué, ya no viven conectados con la realidad, y menos desconectados con Dios, ¿no?
Wow, increíble, están desconectados, ¿no?
No hay temor a Dios.
No hay temor a Dios, no hay temor a Dios, ¿no? Y para nosotros todos modelamos o imitamos valores sin siquiera intentarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Los valores que se nos imparten, los padres tienen cierto tipo de valores que ellos piensan que son los que ellos más aprecian, los que ellos más valoran, eso es lo que ellos van a impartir a sus hijos, ¿no? Suele suceder con nosotros, ¿no? O sea, Reina y yo estamos como planificando y viendo qué tipo de valores le vamos a impartir a nuestro hijito, y estamos viendo si es que lo vamos a poner en un colegio público, un colegio privado, qué es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros llevamos en nuestras casas los valores a nuestros familiares, ¿no? A nuestra gente, a las personas queridas, ¿no? Los padres demuestran a sus hijos lo que consideran más importante y más valioso, ¿no? Eso es lo que sucede en nuestras casas, ¿no? ¿Qué tipo de valores creen que se les han impartido al niño del globo? Que ya se ha quedado con ese apodo, ¿no? El niño del globo.
Deshonestidad, mentira.
El de mentir.
El engaño.
Que eres correcta.
Sí.
Que fijo su... Al final el niño no mintió. Lo grandioso de toda esta historia es que usaron el niño, pero el niño fue el que dijo la verdad. Ellos no pensaron que el niño iba a decir la verdad.
Claro.
El niño dijo, sí, que mi papá dijo que esto es para un programa de televisión. Ellos quizás no pensaban que el niño le iba a decir la verdad. Entre toda la mentira que tenían conectada, el niño dijo la verdad.
Sí, y es por eso que hubo una segunda investigación en CNN, ¿no? Entonces, porque él dijo, no, esto lo hicimos por el show.
Exacto.
¿No? Entonces ahí fueron a investigar nuevamente y a ver que efectivamente había sido todo un engaño, ¿no? Entonces, las personas todavía están buscando la fama en este mundo, ¿no? Están buscando, codician el estrellato, ¿no? Y codician también el dinero, ¿no? Parte de los planes es que los padres querían ganar algo acerca de esto, que querían hacerse publicidad para tener un show de reality TV, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió con estos padres, ¿no? ¿Y a costa de qué? A costa de inclusive sus propios familiares, sus propios hijos, ¿no? Entonces, la anécdota de la pistola que les quiero contar es que me ocurrió esta tarde. Fue una tarde muy estresante para mí, porque estoy en el trabajo y en mi trabajo tengo un ventanal en el que se ve todo el estacionamiento, ¿no? O sea, en realidad toda la sección donde trabajo es puras ventanas, ¿okay? Entonces veo al guardia de seguridad con quien yo he compartido mi fe, ¿no? Es un señor alto, haitiano, muy buena persona, y yo con él siempre practico el francés y hablo. Y entonces lo veo afuera y las mujeres gritando, y el guardia de seguridad está con el revólver y dispara dos veces. Llega la policía y él está llamando a la policía mientras está con el revólver de esta manera, y así se queda como por 2 minutos y todo el mundo como un poco aterrorizado en el trabajo, ¿no? Entonces cuando llega la policía tuvieron que cercar esa zona con ese, ¿no? Amarillo, ¿no? Ajá, sí, la escena del crimen, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pensando ese ladrón que quería robar ahí en el estacionamiento de mi trabajo?
Y
habiendo un guardia de seguridad, y está, si es que ustedes entran a la recepción de mi trabajo, hay cámaras por todas partes, ¿no? Es más, en el último piso, en la azotea del edificio, hay varias cámaras que están dando vueltas y se ve todo el estacionamiento, ¿no? Entonces yo no sé si el ladrón estaba herido, parecía que sí, ¿no? Y el otro se había escapado, ¿no? Pero fue un momento bien intenso en el trabajo, ¿no? Y yo empecé, yo estaba pensando como, ¿qué estaba pensando este ladrón? Que se iba a salir con las suyas. No había pensado en las consecuencias, ¿no? Y, igual que los padres de este niño no habían pensado acerca de las consecuencias, de qué es lo que iba a suceder si los agarraban, si los pescaban en la mentira, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca de los valores en la Biblia, ¿ok? Vamos a ver a Timoteo y cómo él recibió valores espirituales de sus familiares. ¿Amén? Pasemos a Salmos 111, versículo 10. Sí, Salmo 111 y el versículo 10.
¿Yo?
A ver, por favor.
El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre.
Amén. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿No? Entonces, Timoteo tuvo mucha suerte porque él tuvo una madre que era creyente y lo inculcó desde que él era, desde la infancia, desde que él era un niño, le inculcó los valores del Antiguo Testamento, le enseñó las escrituras, ¿no? Y no solamente su madre, que se llamaba Eunice, sino también que su abuela era una creyente, ¿no? Y qué increíble que Timoteo creció de esa manera, ¿no? Ya arraigado en las escrituras, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso para nosotros, ¿no? Y a las hermanas de la tercera edad, ¿qué significa eso para las hermanas? Para aquellas que son abuelas, ¿no? Muchas veces queremos que los nietos lleguen a la iglesia, ¿no? Y decimos, sí, tienes que llegar a la iglesia. Pero ¿cuántos preparamos una escritura para enseñarles a los niños? ¿No? ¿Cuántos decimos, mira, te quiero enseñar una escritura? Aquí tengo esta escritura conmigo. Estuve pensando en esto y quería compartírtela, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que hacían Eunice y la abuela de Timoteo, ¿ok? Si pasan a Hechos 16, versículo 1. Ahí nos indica quién era Timoteo. Hechos 16, 1. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Okay? Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. ¿Okay? Así que aquí vemos el encuentro de Pablo y Timoteo. Y esa es la segunda relación especial que tenía Timoteo. No solamente estaba su madre y su abuela, que eran creyentes, sino tenía el mejor mentor de todos. Porque ¿quién era Pablo? Él era el constructor de iglesias, ¿no? Por excelencia. Él era el que le iba a enseñar, el que le iba a entregar esos valores que Timoteo iba a pasar a las otras iglesias donde él iba a estar, ¿no? Entonces, ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes acerca de la influencia que nosotros tenemos en nuestros familiares? Sean hijos, nietos, ¿qué piensan ustedes? A ver, Reina.
Yo creo que como que no nos damos cuenta o no medimos bien el impacto, ¿no? Que nuestra vida, como decía John acerca de venir temprano, ¿no? Y decía él, bueno, a veces va a pasar que venimos tarde, temprano, no, que venimos tarde, pero que no sea un estilo de vida, ¿no? Y entonces yo digo, podemos tener un impacto tan grande que a veces no nos damos cuenta, o sea que los niños, por muy niños que sean, los adultos, nuestros familiares, quiera que no ven nuestra vida, no ven nuestro ejemplo, quizás no creen, quizás no quieren creer o no quieren seguir a Dios, pero de alguna manera les impacta, ¿no? Si nosotros somos fieles, entonces ellos van a ver, ah, mira esta persona cómo es, o mira cómo hace, o mira cómo sigue a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sea, ¿no?
Así es.
Interesante que ahora que estamos viendo esa experiencia diferente de ser abuelo, cuando la niña está con nosotros, el otro día estábamos comiendo y dije, bueno, vamos a orar sentada. Entonces ella pone los bracitos, las manitos así, y cuando nosotros empezamos a orar, ella empieza a ver y se empieza a reír cuando estamos orando, y cuando terminamos le decimos amén, entonces amén. Y ahora cada vez que ella le dice vamos a orar, ella pone las manitos así.
Qué lindo.
Y parece algo como un juego, como algo
trivial, ¿no?
Trivial, pero ya de alguna manera ella empieza a entender que tenemos que hacer algo en el momento de comer, ¿no? Y yo creo que en esa medida que esos pequeños detalles los podamos encontrar.
Amén.
Es proceso de formación del niño, ¿no? Entre 1 y 7 años es donde su patrón conductual se forma y de ahí en adelante es como va a actuar.
Así es, y qué increíble que Chantalita pueda crecer como Timoteo, ¿no? Con la educación, con los principios, con los valores, no como los padres del niño del globo, no como los ladrones que estaban en mi trabajo, sino con una familia fiel a Dios, ¿no? Con unos verdaderos creyentes, ¿no? Entonces ahora pasemos a Josué, por favor, a Josué capítulo 24, vamos a leer el versículo 15. Y yo sé que para nosotros como latinos, ¿no? Nuestros familiares, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, son tan importantes, ¿no? Y no es que no lo sea para las otras culturas, como la cultura americana, pero esa unión que existe entre nuestros familiares es algo muy especial y muy profundo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra acerca de tu hogar, tu casa. ¿Okay? Y en Josué 24, versículo 15. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Carlitos.
Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses o a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que vivían en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.
Amén. Entonces aquí hay un gran reto, ¿no? Josué como el líder que había tomado las riendas después de Moisés, ¿no? Él reta al pueblo israelita y dice, okay, si ustedes van a estar siguiendo a los otros dioses, a los pueblos paganos, ¿se van a contaminar con otras religiones o ustedes van a servir al Señor, ¿no? Y es importante que nosotros tomemos esas decisiones, que son decisiones espirituales para nuestras vidas, porque esas decisiones que nosotros tomamos van a influir a nuestra casa, ¿no? Y él empezó consigo mismo, José dijo, no, pero en cuanto a mí, ¿no? Y mi casa, vamos a servir al Señor. Pero él empezó con él mismo, ¿no? Y nosotros que queremos convertir a nuestros familiares, es lo mismo, ¿no? Tiene que empezar con nosotros. Nosotros tenemos que tomar decisiones que nos van a ayudar a servir al Señor, ¿no? O nosotros estamos sirviendo al Señor, o no estamos haciendo nada para servir al Señor, ¿no? Entonces tenemos que elegir. ¿Qué es lo que elegimos esta noche? ¿No?
Seguir al Señor.
Amén, amén. En 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a ver cómo Timoteo imitó las cosas que Pablo hacía. Pasemos ahí. 2 de Timoteo, capítulo 3. Sí. 2 de Timoteo 3, vamos a leer del versículo 10 al 11. Y doña Conchita, ¿nos puede ayudar con esta? Del 10 al 11.
Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos.
¿Está en 2 de Timoteo?
3.
Capítulo 3.
Tú, en cambio, has seguido paso a paso mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor.
Amén. Entonces, como que hemos dado todo un círculo, ¿no? En estas últimas clases, empezamos con la primera clase hablando de cómo nosotros debemos imitar, ¿no? Tener a personas a quien imitar, debemos imitar a nuestros líderes, debemos imitar a aquellos que se mantienen firmes en la fe, ¿no? A los fieles, ¿no? Tenemos que imitar los buenos ejemplos y no los malos, ¿no? Y nuevamente vemos aquí cómo Timoteo estaba siguiendo, estaba imitando el ejemplo de Pablo, ¿no? ¿Y qué es lo que imitaba? Imitaba su paciencia, su propósito, su manera de vivir, es decir, todo, todo en la vida, ¿no? Y todas las virtudes de Pablo, Timoteo las estaba imitando, ¿no? Y qué increíble que podamos tener ese tipo de maestros, ¿no? Hoy en día también es lo mismo. Nosotros podemos tener personas que nos ayuden a imitar ciertas virtudes, ¿no? Porque no va a ser, esa persona no va a tener todas las virtudes, ¿no? La persona que te ayuda y te enseña, ¿no? Y en este caso serían nuestros discipuladores, ¿no? Tienen fortalezas y tienen debilidades, ¿no? Pero lo que hay que sacarle el jugo es a qué, a las fortalezas, ¿no es cierto? Poder imitar las cosas que ustedes ven en las personas que les están ayudando a seguir fieles a Dios. Amén. A mí me emociona, la verdad, el imaginarme que yo podría ser discipulado por Timoteo, ¿no? Y poder encontrar a alguien así que realmente fue como un ícono para la iglesia, un pilar para la iglesia, ¿no? Es algo muy especial. Sí, Elías.
Sí, leyendo esto, está bueno para tener como role models.
Exacto.
Porque mira, muchos de los nenes ahora están buscando en los televisiones, la gente en televisión, o la gente de deporte, a un role model. Y eso, leyendo eso y tener un role model fuerte, es mejor tener algo así, o instead of an actress, alguien en televisión, un deporte, porque muchas veces un año algo sale, este hizo esto, y wow, you know, de Michael Jackson, o Kobe Bryant, so, ¿qué pasó? Wow, I looked up to him this whole time, y mira, pero la gente en la Biblia nunca, they'll never let you down.
Amén. Yo creo que es importante comprender eso, ¿no? Acerca de los héroes, porque ahora cada vez son más escasos los héroes que tenemos en el mundo, ¿no? Es más retante ver aquellas personas ejemplares, ¿no? Porque realmente los valores no son valores de acuerdo a la cristiandad, no son valores de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y cuando ese no es el caso, es difícil, ¿no? Tienes que buscar muy profundamente, ¿no? Para encontrar esos valores. Y es cierto, yo creo que los niños van a tratar de buscar héroes en donde sea, en cualquier parte, ¿no? Y qué tipo de héroes le vamos a presentar a nuestros hijos, ¿no? O yo puedo decir ahora como papá, eso me gusta, a nuestros hijos. Amén. Amén. Pero ¿cómo estamos respondiendo a las enseñanzas, ¿no? O sea, si es que alguien nos enseña, nos demuestra, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a esas enseñanzas, ¿no? En primer lugar, ¿tienes un discipulador, una discipuladora que te está enseñando, ¿no? Número dos, ¿cómo estás respondiendo a esas enseñanzas que estás recibiendo, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es, vamos a hablar un poquito acerca de la contabilidad, ¿no? Tener y proveer contabilidad. Pasemos a 2 de Samuel, capítulo 12. Sí, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Esto es una buena lectura, capítulo 12. Del 1 al 13. ¿Están ahí? Del 1 al 13. Okay. Es bueno ver también en el Antiguo Testamento, ¿no? Y dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amoritas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. ¿Okay? Paremos ahí, ¿okay? Y pensemos en lo siguiente, ¿no? Como los ejemplos que hemos visto, ¿no? El ladrón de hoy día, ¿no? Como los la pareja, ¿no? De los padres del niño del globo, ¿no? Tienen que sufrir las consecuencias de su pecado, ¿no? Qué terrible que al tratar de robar un carro salga disparado, ¿no? Quizá hasta no es un tan mal hombre, ¿no? Quizá quién sabe cuáles eran sus intenciones, pero su vida ha cambiado por completo, ¿no? La vida de esta pareja ha cambiado por completo, ¿no? Y esta escritura yo creo que es buena para nosotros porque nos ayuda a tener ese temor del Señor, ¿no? Natán era un profeta y por consiguiente le tocaba a él retar a David, ¿no? Requirió de mucho valor, requirió de armarse de valor, ¿no? De tener mucho tacto para decirle inclusive a un rey cómo él se había comportado muy mal ante Dios, ¿no? Y eso es bueno para nosotros también porque nos sirve como de aviso, ¿no? Un momentito, nosotros también podemos estar al borde, nosotros también podemos dar un paso al abismo si no tenemos cuidado, podemos dar un paso al abismo y sufrir las consecuencias, ¿no? Si es que no somos seres espirituales, ¿no? Entonces eso nos ayuda a nosotros a decir, ¿sabes qué? Es mejor que yo esté bien con Dios, es mejor que yo esté caminando cerca de Dios, porque yo no quiero recibir las consecuencias, ¿no? del pecado, ¿no? ¿Dónde me quedé ahora en la lectura?
En el
versículo 11. A ver, ¿Quién quiere continuar leyendo del 11 al 13?
Yo leo.
A ver, leo.
Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que merece surja de tu propia familia, y en tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán.
Amén. ¿No? Entonces, ustedes conocen la historia de David, ¿no? David estaba como con el corazón de Dios, ¿no? Él era como el ungido, el escogido de Dios. Era el favorecido de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Que después de que él había llevado a cabo la paz de Israel, ¿no? De la nación israelita, ¿no?
él se fue, cuando dice cuando los reyes iban a la batalla, él se quedó en casa, ¿no? Y vio a una mujer, ¿no?, que le gustó y cometió adulterio con ella, ¿no? Y después, para encubrir ese pecado, ¿qué es lo que hizo? Mató al esposo. Ustedes conocen bien la historia, ¿no? Y qué terrible que de un pecado, ¿no?, se convierte en otro pecado, que se convierte en otro pecado, y es como una de esas bolas de nieve que lo terminó arrasando, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado? Perdió a su primogénito, ¿no?, en su familia, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, porque nos da como esa reverencia al Señor que nosotros todos tenemos que tener, ¿no? Y también para poder impartir eso, ¿no?, no solamente a nuestros familiares, sino también al futuro pueblo de Dios, ¿no?, a los futuros discípulos, ¿no?, que sepan. Sí, exacto. ¿No es cierto? Para poder estar conectados, como decía Nuri, a veces podemos estar desconectados, tenemos que conectarnos, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Pero el corazón de David se había endurecido. Eso es lo que pasaba. Quizá él no tenía alguien con quien confesar su pecado, ¿no? Se endureció, ¿no? Es como un callo que se vuelve el corazón, ¿no? Y se convirtió insensible al pecado, ¿no? Pero lo interesante de esto es que cuando Natán le está relatando la historia de este hombre que tomó esa ovejita, le dice, no, este hombre debe morir, ¿no? Y David no se dio cuenta que el villano en esta historia era él, ¿no? Y aún más poderoso es de que él, al condenar, ¿no?, a esta persona, se estaba autocondenando. Y eso nos dice mucho acerca de la misericordia que nosotros debemos de tener, ¿no? ¿Cómo debemos de crecer en la misericordia? Mi esposa, Reina, ella es misericordiosa conmigo, ¿okay? Siempre que le pido perdón, ella me perdona. A veces lo tiene que pensar. A veces le doy un minuto y después, o mejor dicho, ella pide un minuto y después me perdona, ¿no? Pero así debemos ser nosotros, ¿no? El uno con el otro, ¿no? Dar y recibir perdón. Pero también lo importante de Natán, ¿no?, que como hombre de Dios pudo decirle a David exactamente lo que le pasaba, ¿no? Y también que nosotros podemos ser esas centinelas, ¿no? Podemos ser esos guardianes que tenemos que cuidar el alma de nuestros hermanos para su bienestar. En esta ocasión no le tocó morir a David, sobrevivió, ¿no? Murió su hijo, pero David sobrevivió y continuó siendo un hombre de Dios después de eso. Nosotros despreciamos la corrección, ¿no? Despreciamos la corrección inclusive cuando sabemos que estamos equivocados. ¿No? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos después de esta historia, ¿no? Que tenemos que aceptar la corrección, ¿no?, que se nos da y decir amén, como David lo hizo. He pecado, dijo David. ¿Okay? Otro punto importante que podemos ver como un ejemplo en la Biblia es la urgencia del corazón de Pablo para que exista la unidad. ¿Okay? Pasemos a Filipenses capítulo 3. La urgencia del corazón de Pablo para que exista la unidad. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículo 4. Sí. Miguelito, ¿me puedes ayudar con eso?
Amén. Es 4, dice, yo mismo, ¿están ahí? Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en nuestros esfuerzos humanos, yo más.
A ver.
4. Perdón, ¿no leí 3, 4?
Sí. Perdón. perdón, es 4 capítulo, perdón, capítulo 4, versículo 2.
Dice: ruego a Evodía y también a Sintiqué que se pongan de acuerdo en el Señor.
¿Y el versículo 3?
Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Amén. Ahora sí. Mi error. ¿Okay? Pero dice: ruego a Evodía y también a Sintiqué que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿No? No dice específicamente acerca de qué se deben de poner de acuerdo. ¿No? Pero aquí Pablo está haciendo una exhortación, un llamado a que las hermanas, ¿no? Y en particular a estas dos hermanas, para que se pongan de acuerdo. Aquí Pablo nos está exhortando a la unidad, ¿no? ¿Qué tan importante es para Pablo, ¿no? ¿Qué urgente es ese corazón de Pablo para que en la iglesia exista una unidad, ¿no? Para nosotros como Ministerio Latino también se nos insta y se nos llama a que haya eso, ¿no? Que estemos unidos, ¿no? Que tengamos el mismo espíritu, ¿no? Para luchar junto con el mismo propósito, ¿no? Y así es como nos dijo Pablo, ¿no? Que rogaba por Evodía y por Sintiqué, ¿no? Y también pide a alguien, ¿no? A que intervenga. A Clemencia, ¿no? Clemente. A Clemente. Le pide a Clemente para que... Mira, ¿sabes qué? Anda a ayudar a estas hermanas, ¿no? Anda, ayúdalas para que estén de acuerdo, ¿no? Para que estén bien en el Señor, ¿no? Entonces es un buen ejemplo que nosotros podemos ver aquí como... de cualquier manera, para que pueda haber una resolución a los conflictos que tenemos, ¿no? Ahora... A ver... Pasemos a Filipenses capítulo 1. Y ojalá que tenga bien esta escritura.
Uh-huh.
Amén. Gracias, Miguelito. ¿Y a quién le gustaría leer el versículo 27?
¿Yo puedo leer solo el 27?
Sí, solo el 27, por favor.
Ok, dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio.
¡Wow! ¿No? Nuevamente aquí el tema de la unidad, ¿no? Qué chévere que este salón, ¿cómo se llama? El Unity Room, ¿no? Este es el Unity Room, ¿no? Este es el salón de la unidad, ¿no? Y así Pablo nuevamente insta aquí, ¿no? A los hermanos a que estén unánimes en el mismo propósito, ¿no? ¿Qué significa eso? En maneras prácticas. ¿Quién me puede decir qué significa que estemos unidos? Carmencita.
Porque al estar unidos tenemos más claro el mismo pensamiento, mantenemos las mismas costumbres. Cuando estás en un solo pensamiento, no hay. Te mantienes directo, ¿no? Te mantienes por ese mismo camino. En el caso de que nos habla de la palabra, si estamos en unidad, estamos teniendo el mismo pensamiento.
Así es. A ver, Carlitos.
Yo creo que si no estamos unidos, no tenemos el común denominador de Jesús. O sea, yo creo que para estar unidos, Jesús tiene que ser nuestro común denominador. Y en esa función, la unidad persevera y se mantiene.
Sí, así es. Y así vamos a ser como una locomotora, ¿no? Todos con las mismas partes o con diferentes partes, pero movilizándonos, ¿no? Como una locomotora, una pieza bien engrasada, ¿no? Que se dirige hacia qué? Hacia darle la gloria a Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo?
Yo pienso que es que es algo retante, ¿no? O sea, el estar unidos, porque cada uno vamos a tener una manera de pensar o una manera de ver las cosas, porque somos individuos diferentes, ¿no? Entonces va a tomar un esfuerzo, pero yo creo que ahí es donde se puede discutir, ¿no? O sea, hablar las cosas para enmendar y entonces poder tener, encontrar esa unidad en Cristo, que quizás como individuos, como no cristianos, no podríamos llegar a tener, porque fácilmente dirías, ah, esta persona no piensa como yo, esta otra tampoco, entonces yo voy por mi lado, tú por el tuyo y cada quien por su lado, ¿no? Sino que como cristianos podemos llegar a tener ese tipo de discusión, ese tipo de plática, y entonces llegar a encontrar esa unidad, decir, bueno, tú piensas esto, yo pienso esto, ahora que dice la Biblia y que pensamos como cristianos, como discípulos.
Amén, amén. Y también que no podemos darnos el lujo, ¿no?, de ser individualistas, ¿no?, de ser independientes, de ir por nuestro propio camino y hacer las cosas de solamente de nuestra manera, ¿no? Todos tenemos diferentes opiniones, todos tenemos diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? Y a veces se hacen las cosas de una manera, a veces se hacen las cosas de otra manera, y hay un poquito de dar, un poquito de recibir, ¿no? Pero así es como nosotros vamos a llegar a la unidad completa, ¿no? Es como lo que nos estaba diciendo John Brush ayer, un hermano que siempre para de viajes, y le pregunta al hermano, y hermano, ¿tú llamas por teléfono? Y él dice, francamente no llamo a los hermanos, ¿no? Entonces es difícil que ese hermano se mantenga en contacto con el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces John lo ayudó a ver, mira, ¿sabes qué? Lo bueno sería, por la gracia y misericordia de Bell, ¿no?, Graham Bell, levanta ese teléfono y haz una llamadita, ¿no? Así que yo creo que eso es importante, ¿no? Las llamadas telefónicas, el citarnos para tener tiempo juntos, ¿no? Eso es algo que nos ayuda a mantenernos unidos, ¿no? Imagínate si tú tienes que confesar un pecado, ¿ok? Pongámonos en esta situación, ¿no? Yo digo, ¿sabes que tengo un pecado que tengo que confesar? Bueno, a ver, voy a llamar a Elías, ¿no? Entonces, Elías no contesta el teléfono, no me llama, no me regresa la llamada. Ok, voy a llamar a don Roberto. Llamo a don Roberto, ¿no? Y entonces tampoco, no me ha contestado la llamada, no me ha regresado la llamada. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Es difícil poder estar en el mismo propósito, ¿no? Si es que no, ni siquiera podemos hacer eso, confesar el pecado, que es tan importante, ¿no? Así que tenemos que estar disponibles también. Hacernos disponibles para estar unidos. Amén. Ahora vamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 5. Oh, wow, ¿cómo se pasó? Muchas gracias. Okay. La última escritura. Filipenses capítulo 2, del 1 al 5. Estoy contento que se ha pasado el tiempo. Eso es lo que estaba esperando, de que se pueda cubrir toda una clase y no que falte. Ajá. Y bueno, como la última escritura, Filipenses 2, del 1 al 5, yo la voy a leer. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento, ¿no? Así lo dijo Carmencita, ¿no? Dijo, bueno, tener el mismo parecer, ¿no? Aunque somos personas diferentes, con diferentes opiniones, el mismo parecer debe ser para la causa de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a dejarlos con esto nomás. Les quiero dar un desafío, ¿ok? Y así como Miguelito nos dio el desafío hace unas cuantas semanas, que busquemos sentarnos en otros lugares, ¿no?, para poder conectarnos con otros discípulos, los discípulos americanos, y dar de nosotros mismos. Yo también quiero darles un reto, ¿no? Y el reto de esta noche es de que podamos esta semana ir y servir a alguien, ¿no? Tener como un enfoque en poder ir hacia alguna persona, puede ser discípulo o no, puede ser en este ministerio latino, puede ser en el ministerio americano, y vayan a servir a alguien, ¿no? Con ese amor, con esa unidad que tenemos que tener entre nosotros. Amén.
Amén.
Esa es la clase de esta noche.
Gracias.
Gracias.